Memoria Libre, don Luis Zambrano.
Con el apoyo institucional del Consejo de Computación Académica y de la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia de la Universidad de los Andes.
Hoy en nuestro programa número 19, sigo insistiendo, mientras nos mantengamos entre los 20 y los 30, los números siempre van a ser mágicos. Hoy 9 de febrero, otro 9 más, de 2006.
Todos con bajo la dirección de Carlos Páez Cacique.
En la consola de control, nuestro querido Melvin Briceño.
Supervisa nuestro amigo Jacobo Molina.
La música a cargo de Sergio Suiza y de Giros Discotienda.
Con un poco de colaboración de parte tuya, por cierto. Conducción de Analía Silva Vélez hoy.
Un beso para todos, un abrazo muy grande, muy buenos días tengan. Y acompañada, como siempre y muy bien, por mi muy querido Jacinto Dávila en la producción.
Muchas gracias, Analía. Buenos días, amigos. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es memoria.libre@ula.be. Pueden comunicarse por esa vía, pueden comunicarse visitando el foro del sitio web, perdón, de nux.ula.be. También pueden llamar al programa el 240-3003, el 240-3004, el 240-1077. Y además, no olviden que la emisora también tiene una opción interesante para comunicarse con nosotros, que es por la vía de los mensajes de textos desde cualquier celular al número 1290. Escribe inmediatamente la palabra ULA FM, deja un espacio y expresa su opinión, dice lo que usted quiera, y nosotros podremos leerlo en el programa o en los programas sucesivos por esa vía, que es poco usada. Hay, por supuesto, un encargo por mensaje de texto, que depende de la operadora, pero es un mensaje de texto como cualquiera que ustedes envíen, solo que lleva estas claves para saber que viene a la ULA FM. Repito, el 1290, ULA FM, deja un espacio en blanco y escribe su mensaje. Bien, amigos, esta mañana el 9 de febrero tenemos en agenda, entre los informantes de la ULA, como de costumbre, la quinta edición del año, una lista de noticias, comenzando por vamos a comenzar.
Vamos a dar una de mucha importancia para todos nuestros usuarios, que está fechada del martes 7 de febrero del 2006, uh-huh, y que todos aquellos que posean cuenta @ula.be habrán recibido a su cuenta de correo. Y es el siguiente, viene de parte del Centro de Atención al Usuario, usuarios@ula.be, y les comunica a ustedes que el próximo sábado 11 de febrero los servicios de internet, correo electrónico y telefonía serán desconectados durante 2 horas en varios sectores de la universidad debido a labores de mantenimiento preventivo impostergables que se realizarán en algunos equipos principales. Los horarios de desconexión por sectores serán los siguientes: sector La Hechicera, Facultad de Ciencias, Arquitectura, Ingeniería, Viasi y dependencias distribuidas en Santa Rosa, Progal, LIA, Lácteos, etc., tendrán una desconexión en el periodo de 8 a.m. a 10 a.m. El sector de Chorros de Milla, en donde se encuentran las facultades de Ciencias Forestales, Geografía, Cine, El Comedor, la Escuela de Peritos Forestales, ETSOFUR, OCRE, DAES y CIDIAT, tendrá una desconexión durante el periodo también de 8 a.m. a 10 a.m. En el sector La Lidia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias Humanísticas, la desconexión irá desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el sector Tulio Febres, de la Facultad de Medicina, Decanato de Medicina, Laboratorios de Medicina, ubicados en el Boulevard del Estudiante y FCU, estarán sin conexión de 11 a.m. a 1 p.m., acompañando al grupo de La Liria. En el sector Campo de Oro, Facultad de Farmacia, Bioanálisis y AULA, Hacienda, San Gabriel, Transporte, Residencias Masculinas y Camiula, la desconexión será desde las 2 de la tarde hasta las 4 p.m. El personal de Redula ofrece sus disculpas por estas interrupciones y recuerde que si desea obtener información más detallada o hacer algún reclamo, no dude en comunicarse con su centro de atención al usuario, cuyo correo dije al principio, usuarios@ula.be. Estas reparaciones son inevitables, sí. Por eso les pedimos disculpas y les avisamos con tiempo para que estén pendientes de cuánto tiempo pueden disponer para realizar sus labores antes o después de esta pequeña desconexión, que como vieron, solo va a ser de 2 horas y ha sido distribuida entre los diferentes sectores.
Bien. Entiendo que uno puede tener más información por el 1125, desde la extensión
también,
de la universidad,
correcto.
Y también atención@ula.be, que es el correo electrónico. Y bueno, hoy es jueves libre, así que tenemos hoy en la mañana una actividad interesante, amigos oyentes, para quienes quieran aprender a hacer, hacer presentaciones con estas herramientas de software libre, cómo hacer una presentación atractiva con Impress y el uso de la hoja de cálculo Calc, que son las herramientas que vienen a bordo de OpenOffice, esta herramienta de software libre que estamos patrocinando en la universidad para efectos de usuarios de oficina. Si usted quiere aprender cómo hacerlo, todavía tiene tiempo. Comenzó esta mañana a las 8:30, pero es una sesión de 3 horas hasta las 11 de la mañana. Usted puede llegar en cualquier momento, en donde ocurre todo lo que ocurre en Jueves Libre, en el laboratorio Laptel 2 de la Facultad de Ingeniería, allá en La Hechicera, en eso es nivel del patio del edificio B. Y entonces ustedes pueden unirse a esa sesión de cómo hacer una buena presentación, una presentación muy atractiva con estas hojas de cálculo, con el presentador Impress y con la herramienta, la hoja de cálculo, además, para hacer gráficos y otras cosas. Aprovechen la oportunidad, es interesante tener ese chance de aprender a hacer estas cosas, porque seguro que en algún momento vamos a tener que hacerla con algo de prisa.
No, y no solo eso, Jacinto, y con esto me dirijo a aquellos que en algún momento se han enfrentado y han disfrutado del mundo de las artes gráficas, uh-huh, y han colaborado con diferentes actividades dentro de ese rubro y necesitan presentar sus trabajos. Existe el miedo de que de repente un programa como OpenOffice o una suite como OpenOffice no me ofrezca tantas ventajas y virtudes como las que ya conozco, ¿sí? Y sí, honestamente, debo decirles yo que he investigado un poquito dentro de esa área, buscando similitudes y viendo qué herramienta me es más fácil, igual que todos nosotros. He descubierto que sí, se pueden hacer excelentes y muy interesantes presentaciones en Impress, y la instructora que van a tener hoy es una experta. Hemos trabajado juntas y lo hemos disfrutado muchísimo y hemos descubierto secretitos.
Y he trabajado juntas aquí en la emisora, nada más.
También. Pero lo van a disfrutar, vale la pena que se acerquen. Toda herramienta es buena, vale la pena aprender, digo yo. Debemos ser esponjas y absorber. Así que se los invita cordialmente todos los jueves, como siempre. Y hoy tenemos charla también en ciencias.
¿La tienes?
No, vamos a dejarla así, okay. Pero... y la dejamos así porque lamentablemente me imagino
tengo
que...
Tengo la presentación por aquí.
Sí, tenemos otras cosas más deliciosas que contarles.
¿Quieres contarnos sobre cantando?
Quiero decirte. Adelante. Cantando quiero decirte regresa. Un paseo por las aventuras y desventuras de los amores latinoamericanos. Un canto y un dicho que nos enseña a amar en tiempo de bolero. Nostalgias, amor, música y 10 personas en escena. El director, Héctor Rago. La dirección musical, Gilberto Rebolledo, y los cantantes, Idalia Chaparro, a quien mando un beso muy grande, y Osvaldo Hidalgo. Va a ser en el auditorio César Regifo y de regalo el Día de los Enamorados. Para que vean lo que es amar y desamar. A las 8 p.m. y la entrada general está a 12.000 bolívares y estudiantes a 6.000. Cualquier cosa que quieran averiguar y vale la pena navegar, entren en www.cantandoquierodecirte.ula.be. Y después, en otro momento, les contaré más o menos de qué se trata esta presentación que van a tener el día 14 de febrero a cargo de un periodista desde Caracas.
Bueno, ¿vas a leer eso
nacional
después?
Sí.
Qué maravilla.
Cuando bien quiera bajar la atención de lo que les vas a leer.
Entonces, después, el próximo martes, sí. Entonces, el próximo martes vamos a tener a Cantando Quiero Decirte de nuevo en Mérida. Qué bueno.
Excelente. Correcto. Noticia. Vale la pena entrar, vale la pena disfrutarlo, descansar, relajarse, prepararse también, porque acuérdense qué significa la palabra bolero, después se la leo.
Ay, qué bueno. Bien, en otra nota de información de Teleinformantes de la ULA, esto es un anuncio, viene el Congreso Nacional de Software Libre. El Congreso Nacional de Software Libre es una colección de eventos distribuidos en 15 estados de nuestro país, creo que van a ser 16, para concentrar a una selección de expertos en el uso de GNU Linux y el software libre en un ciclo de charlas y demostraciones, ofreciendo al participante una muestra integral del software libre y, en particular, del sistema operativo GNU Linux, su implementación, características y posibilidades. La agenda tentativa del evento señala que, aún no ha sido publicada, esto es una primicia, amigos, que comienza el 21 de abril en Maracaibo. El Congreso tendrá carácter itinerante y cada ciudad tendrá una duración de 2 días, y después vendrá al Táchira entre el 28 y 29 de abril, a Barinas el 5 y 6 de mayo, a Mérida el 12 y 13 de mayo, el 19 y 20 de mayo, a Trujillo, el 26 y 27 de mayo en Barquisimeto, el 2 y 3 de junio en Portuguesa, el 9 y 10 de junio en Cojedes, supongo que San Carlos, el 16 y 17 de junio en Carabobo, pasa por Caracas el 23 y 24 de junio, y el resto de las sedes, que van a ser Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Falcón, aún están por confirmar la fecha exacta, pero se supone que termina todo en Falcón, en Coro, en punto fijo, entiendo, el 21 y 22 de julio de este año, el Congreso Nacional de Software Libre. Y bueno, esto es una invitación desde ya, amigos oyentes, en particular a las instituciones o empresas o entes interesados que quieran patrocinar el evento, pueden acercarse a los organizadores. Hay varias formas de ser patrocinante: patrocinante especial, patrocinante general, que presenta, hace promoción publicitaria, por ejemplo, o hace una, tiene ponentes de la institución en el lugar en particular en sede patrocinada, como ustedes quieran. Puede ser sede, además la Universidad de los Andes ya declaró que va a ser sede, así que en Mérida estamos cubiertos. Vamos a hacer, a repetir el experimento del año pasado, pero si usted, amigo, tiene una empresa o una institución que quiere de alguna manera apoyar el movimiento de software libre y apoyar el Congreso Nacional de Software Libre y apoyar a las Olimpiadas de Software Libre, que es hacia donde vamos, puede por favor ponerse en contacto con nosotros o en particular con la gente de logística. Está nuestro amigo Octavio Rosel, que por cierto va a venir por acá al programa un poco más adelante. Pueden escribirle a octavio@cnsl, o sea, Congreso Nacional de Software Libre, .org.be, o pueden visitar el sitio web del Congreso, que es www.cnsl.org.be. Allí van a conseguir más información sobre el evento que viene, como les decía, a Mérida el 12 y 13 de mayo. Pronto.
Doy la noticia que me hace sentir muy orgullosa.
Adelante.
Ok. Tenemos un nuevo asteroide.
En la UNA tenemos un asteroide.
Sí, asteroide 12360-1993-SQ3, Unilandes. Lo cual nos debería llenar de muchísimo orgullo. El día 4 de febrero de 2006, la Unión Astronómica Internacional, UAI, aprobó nombrar un asteroide en honor a la Universidad de los Andes. El asteroide 12360-1993-SQ3 Unilandes. Este anuncio fue hecho en la Circular de Planetas Menores 52323 de la UAI, ¿sí? MPC por sus siglas en inglés. Este asteroide fue descubierto desde el Observatorio de Llano del Hato la noche del 21 de septiembre de 1993 por el profesor Orlando Naranjo, el cual se propuso hace casi un año bautizarlo con el nombre de ULA, en honor a nuestra universidad. En vista de que ya existía un asteroide con un nombre similar a ULA, que sería el asteroide 909-ULLA, ULLA, fue propuesto entonces el nombre Unilandes, que es el que en este momento tenemos, lo cual fue aceptado por el profesor Orlando Naranjo, quien en estos momentos es coordinador del grupo de astrofísica. También trabaja en el Departamento de Física de la Universidad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, y tiene en su haber el descubrimiento de más de 500 asteroides, el cometa Shoemaker-Levy, que es el único que se haya visto colisionar con Júpiter, y otros objetos cercanos a la Tierra. Desde el año 1992, miembros del GAT llevan a cabo una búsqueda sistemática de objetos en movimiento en el cielo, que incluye asteroides y objetos que pasan cercanos a la Tierra. Los objetos cercanos a la Tierra son potencialmente peligrosos para la humanidad, ya que pueden colisionar con nuestro planeta. Por eso es muy importante su descubrimiento y el establecimiento de la órbita precisa a través de la cual se mueven alrededor del Sol. Si ustedes quieren obtener más datos de este gran evento para nosotros, ya saben,
es un bautizo de un asteroide.
Es exquisito, realmente. Entren en www.saber.ula.be y simplemente hagan clic en eventos. Ahí van a encontrar toda la información sobre esta noticia y muchísimas más.
Muchas gracias. Tenemos además, Analía, después de esa noticia interesante, un par de anuncios de becas. Entiendo que está...
está bien, sí. Porque las becas a veces son como meteoritos colisionando en nuestra vida y obligándonos a correr a buscar documentos o cometas que vemos pasar
déjame leer
delante de nuestros ojos. Sí, adelante,
disfrútalo. No, pero esto está muy cerca, te puedes agarrarte de la cola. El Diálogo Iberoamericano informa, esto es gracias a Jesús Calderón que nos envió la noticia, Universidad de Granada y la Oficina de Relaciones Internacionales anuncia que el programa de becas del Grupo Coimbra para profesores e investigadores jóvenes de universidades latinoamericanas. La convocatoria del 2006, esto es, el Grupo Coimbra, una asociación de 37 universidades europeas, conscientes de la necesidad de promover la movilidad entre investigadores y académicos de América Latina y Europa, convoca becas para realizar estancias de investigación de 3 a 6 meses en las universidades europeas del grupo. Esto es, la dirección web, de costumbre, http://www.coimbra-group.be. Coimbra, tal como suena, con la B labial, guión, group. www.cuba.be. Esa es la dirección donde tú pueden tener más detalles, amigos, colegas, sobre todo que están buscando estancias en el exterior. Esa es una vía para llegar a ese punto. Y tú tenías algo más en las
no,
notas.
No, ya yo estoy, ¿no?, suficientemente.
Vamos a hacer un corte
completa en música.
Un corte musical mientras nos preparamos para la siguiente sección en la que nos vas a hacer, nos vas a decir cómo es. No vas a decir cantando.
Le voy a contar que es un bolero. O dejamos a la gente que interpreta cantando, quiero decirte, explicarnos qué es un bolero.
Adelante. Thank you. Volvemos, amigos oyentes, con Memoria Libre, su programa de tecnología y de información de todos los jueves. Eso que estábamos escuchando es una fabulosa interpretación de Café del Mar, que se denomina Truby Trio. Gracias, Analia, por la dirección. Excelente toque musical.
Eso es lo que oigo cuando voy caminando por esta ciudad.
Qué maravilla.
Divino, ¿verdad?
Tenemos hoy unas notas adicionales sobre adiestramiento que queremos compartir con todos ustedes, amigos. ¿Esas son tuyas?
Sí, y quiero disfrutarlas porque yo veo que Jacinto tiene ese papelito que les va a leer de aquí un rato. Entonces yo me voy a encargar de aligerar el día y les comunico que vamos a tener unas jornadas de adiestramiento en el Parque Tecnológico. Y a partir de febrero, que ya hace rato estamos en este tipo de trabajo, pero les notifico cuál es el calendario, vamos a tener el taller de actualización en OpenOffice 2.0, que está dirigido a aquellas personas que ya hicieron el curso de OpenOffice para soporte técnico y desean actualizarse en esta nueva versión. Durará 8 horas, pueden aproximarse como siempre al Artel 2, ¿sí?, en la Facultad de Ingeniería, y solicitar información o inscribirse directamente. 12 personas es el promedio que se tendrá de asistentes en este taller. GNU Linux será otro de los talleres y comprende niveles básicos 1, básico 2, avanzado y programación en Shell. Vayan bien desayunados, son 32 horas. Concéntrense, porque esos talleres son muy interesantes y muy fuertes. Y 12 personas serán las que puedan disfrutarlo, que no significa que no haya otras 12 personas que lo disfruten posteriormente. Ese es el cupo máximo para poderlos atender de la mejor de las maneras. En marzo tendrán talleres de OpenOffice, Firefox, Thunderbird y Gaim para usuarios finales como ustedes y yo. ¿Ok?
Como todos.
Como todos. Vale la pena entrar, disfrutar. Va a ser a partir del 6 de marzo y va a durar 20 horas. Aquí sí podremos recibir a 20 personas en esta primera tanda para que, como ya les expliqué, puedan ser todas atendidas y todas las dudas aclaradas, obviamente. GNU Linux avanzado volverá también en marzo, sus 32 horas, ya les dije, desayunen muy bien, tomen bastante café.
Me estaba asustando con el curso de GNU Linux.
¿Será que yo lo sufrí?
¿Tienes cierta alergia?
No, en lo absoluto, me pareció muy interesante, pero como usuario final les recomiendo entrar a aquellas personas que ya más o menos tienen algunas nociones en programación, claro, sobre todo, para que la información realmente les sea valedera y útil y sepan dónde colocarla en sus cerebritos. De verdad, hay que tener nociones de programación, y aquellos que sí las tienen, por favor, no falten. Ustedes lo van a disfrutar mil veces más que cualquier usuario final que no sabe cómo programar o que no ha entrado todavía en ese mundo. Herramientas de escritorio GNU Linux para soporte técnico será dado también posteriormente, y van a conocer las características del escritorio GNOME. ¿Sí? Son 16 horas divididas en sesiones de 4 horas cada una, 4 sesiones. 12 personas serán las que puedan participar en este. En abril tenemos a OpenOffice Soporte Técnico versión 2.2, que comprende desde la instalación hasta el uso de editor de texto, hoja de cálculo y herramientas para presentaciones. Son 32 horas. En mayo, GNU Linux vuelve otra vez y vamos a repetirles, como ven, constantemente, por eso el que no pudo entrar en marzo puede entrar en mayo. Van a ver los niveles básicos 1, 2, el avanzado y programación en Shell. Café, insisto. En junio volvemos otra vez con herramientas de escritorio GNU Linux para soporte técnico. Sería interesante que aquellos que entraron en marzo a GNU, en mayo, perdón, a GNU Linux, entren entonces al siguiente en junio para que disfruten de las herramientas de escritorio, conozcan el escritorio GNOME y vean a Linux, pero desde el ángulo de soporte técnico. Tendremos en GNU Linux avanzado, que ya comprende niveles de administrador GNU Linux y administrador de servidores. Mucho más interesante todavía. 32 horas, 12 personas. Y otra vez, para aquellos que no pudieron entrar ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, OpenOffice Soporte Técnico versión 2.0. Muchísimo. Otra vez 12 personas, 32 horas.
Como ves, hay un énfasis enorme en, eso es caminándose la migración, atender a nuestro personal para que, por ejemplo, en software de oficina podamos completar la migración en tiempo apropiado y sin traumas para nadie.
Y aparte con el soporte y la colaboración necesaria. Eso significa que cuando ustedes deseen o tengan cualquier tipo de duda que aclarar, pueden dirigirse inmediatamente a LabTel 2 y hablar con los instructores, quienes uh-huh. están allí y pueden aclarar todas las dudas que ustedes tengan.
Pueden hacerlo por también por atencion@ulab, el correo electrónico de Red ULA, atención usuario, y ellos conectan a las personas apropiadas para la respuesta. Pueden ir al foro en nux.ula.be y también ahí pueden conseguir una respuesta a sus consultas sobre software libre. Ese es el plan cero dificultades de software libre, que sigue funcionando. Y estamos hablando de software libre, Analia.
Ahí viene.
Nos estás preparando, porque se está calentando de nuevo el ambiente, y no solamente en la dirección de software libre, sino en la dirección de conocimiento libre, no solamente el ambiente local para hablar otra vez del tema con profundidad, sino además en el ambiente internacional. Hay todo un revuelo internacional por esto que ha pasado con que Google está haciendo concesiones al gobierno chino para que pueda funcionar allá, va a autocensurarse, bueno, una cantidad de cosas. Están hablando sobre conocimiento y sobre conocimiento libre y la necesidad de que enfaticemos. O sea, por eso yo me permití hoy, te voy a pedir permiso para leer este texto que nos publicaron recientemente sobre el copyleft, que uh-huh. es un concepto que está confundiendo muchísimo, y bueno, esto, el título es un poco provocador porque es respuesta a alguien más escribió por allí que el copyleft es socialista. Y entonces yo les respondí, el copyleft es derechista también.
¿Hay política ahí?
Hay mucha política. Y okay. Vamos a ver si sobrevivo a esto y tú nos rescatas más adelante.
No, yo los voy a rescatar con música y les voy a recordar que cantando quiero decir.
No sorprende, gracias. No sorprende para nada el entusiasmo que despierta el software libre en la cultura socialista, ni el afecto que se ventila en la comunidad del software libre por muchas ideas socialistas. Se trata de una afinidad profunda e innegable, además de curiosa, pues une lo político con lo tecnológico, algo que muchos asumen con cierta candidez debería ser neutral. La verdad es que el izquierdo de copia, un principio importante pero no forzoso del software libre, es un compromiso cuidadoso que trasciende y reúne demandas tradicionales de la izquierda socialista y de la derecha neoliberal. Esto lo convierte en un gran logro político del siglo XX y en un excelente punto de partida para las nuevas corrientes políticas del siglo XXI. El izquierdo de copia o copyleft es un compromiso cuidadoso entre el individuo y la sociedad. Todas las licencias de software libre respetan al individuo, ayudando a preservar celosa y efectivamente la autoría de cada trabajo. Pero incluso antes de respetar al individuo, respetan a la sociedad, prescribiendo un estado de derecho donde se puede confiar en las leyes y en las licencias de autoría, y donde cualquier individuo puede discutir los términos con los cuales ofrece su trabajo. Este es el espíritu de la más popular licencia de software libre y una que se ha convertido en la constitución del movimiento, la licencia pública general GPL, originalmente escrita por Richard Stallman. Las implicaciones del izquierdo de copia y del software libre son sutiles y difíciles de apreciar en la primera mirada, sobre todo para usuarios, y pueden conducir a interpretaciones catastróficamente equivocadas. Lo que ocurrió recientemente con el rechazo del Parlamento Español al software libre es un buen ejemplo. Un detalle que suele confundir, por ejemplo, es el mismo término copyleft. Es demasiado bueno como eslogan. Se le identifica fácil y erróneamente como antónimo de copyright. Tiene una acepción alternativa sumamente atractiva, left to copy, dejar copiar. Y por supuesto reivindica el sagrado término de izquierda que adoptaron los socialistas desde que se sentaban en el ala de la izquierda en la madre de todos los parlamentos. A los presidentes izquierdistas los anglomedios le llaman leftish, peyorativamente. A los derechistas le dicen right winners, del ala derecha, pero que suena casi a ganadores de derecha. Casi nunca le llaman rightish. En la comunidad del software uno aprende a anotar estas sutilezas terminológicas, pues esos símbolos son una buena forma de transmitir semántica al inconsciente. Lo cierto, sin embargo, es que el copyleft es un principio individualista que pretende equilibrar la demanda de acceso libre a la obra de un autor. Si le pedimos a un autor que comparta su trabajo, permitiendo a los demás acceso total e irrestricto, él respondería, amparándose en el copyleft: de acuerdo, yo lo comparto, pero quienes aprovechen mi trabajo para hacer los suyos deben compartirlos igual. Esta es la forma un poco más general del copyleft, conocida como share and share alike, comparte y comparte igual. Esta condición que impone el autor, según algunos detractores, causa que las licencias con copyleft se comporten como un virus. Contaminan a los trabajos mejorados, o derivativos como se les llama, con el mismo virus, el virus de la solidaridad. Hoy por ti, mañana por mí. De hecho, las licencias con copyleft son las más individualistas entre las licencias de software libre. Diría egoísta si no fuera tan fácil insultar a alguien con eso, especialmente en la comunidad socialista, ¿no? El autor no simplemente obsequia el permiso para copiar y aprovecharse del trabajo, un derecho que le otorga la tradicional legislación de derecho de autor de la sociedad occidental, sino que da el obsequio con una condición, que quienes se aprovechen de él y quieran repartirlo, también obsequien sus mejoras. Noten que el autor no necesariamente obsequia su trabajo, Bien puede pedir una retribución por el original para luego permitir que el trabajo sea copiado libremente, pero con esa condición. Así, visto desde la derecha, el copyleft es un jalón hacia la izquierda, perfectamente aceptable hasta en la más individualista legislación de derechos de autor del mundo occidental. Solo, todos suponemos que es la de Estados Unidos, pero podría ser la venezolana, que es peor que la norteamericana. O mejor, ¿no? En ese sentido. Salvo porque, gracias a Dios, en Venezuela no se permiten las patentes de software. Pero visto desde la izquierda, el copyleft es un jalón hacia la derecha, pues mantiene o defiende el derecho de autor en los mismos términos de esa legislación mayormente derechista. Esto también explica cómo es que el copyright y el copyleft pueden coexistir, los dos. Un autor libera su trabajo apelando su derecho de copia, copyright, que le permite hacer lo que guste con ese trabajo, incluso regalarlo. Pero puede también exigir que los demás hagan lo mismo. Así que el autor puede etiquetar su trabajo con ambas, la C del copyright y la C mirando a la izquierda del copyleft. Es curioso, además, la mutación del concepto al pasar de una subcomunidad a otra. Entre los programadores libres, el copyleft marca el lindero de las restricciones que un autor puede imponer sobre su obra. Es decir, lo más lejos que se le permite llegar a quien escribe programas es liberarlos con una licencia que exige a los otros hacer lo mismo. En esto hay un acuerdo unánime en toda la comunidad de programadores, incluso entre quienes defienden el acceso libre a los códigos fuentes por razones prácticas únicamente, la llamada comunidad open source. Entre quienes se dice que permitir otra cosa sería equivalente a crear condiciones para que los que liberen software hagan trampa más adelante revirtiendo la licencia. Pero en otras comunidades de creadores libres, por ejemplo entre los artistas que han acogido con entusiasmo las licencias de Creative Commons, pareciera que copyleft significa que el autor deja que otros usen su creación siempre que no sea para enriquecerse. Si alguien comienza a hacer dinero apoyándose en la creación de otros, debe transferir parte, supongo, de esos beneficios a esos otros. Este es un principio, llámese copyleft o no, que no disputan ni neoliberales ni socialistas. Es decir, aquellos socialistas que admiten la idea de beneficio económico personal, ¿no? Son los únicos que podrían discutirlo. Sin embargo, esto no se le permite a los programadores libres. Hay un caso curioso, el de la transnacional Sun Microsystems, que está tratando que la comunidad de programadores libres acepte esta versión del concepto y lo han propuesto en la forma de una licencia, la Java Research License, la JRL. Su argumento parece ser que la empresa ha invertido una gran cantidad de recursos y esfuerzos en producir cierto software y que, aunque están dispuestos a permitir que todos lo obtengan gratis, abierto y sin otras restricciones, ellos quieren participar de los beneficios financieros si hubiere alguno. La respuesta unánime hasta el momento de la comunidad de programadores libres y de código abierto ha sido no. El usuario de un programa debe tener la potestad de hacer con ese software lo que quiera, incluso mucho dinero, sin pagar regalías a los desarrolladores originales. Si se permite el pago de regalías, incluso en escenarios hipotéticos, la tentación de cancelarle esa libertad al usuario del software por pingües razones de negocios sería irresistible. Por cierto que los de Sun no son ningunos advenedizos en el software libre. Ellos liberan con LGPL, una versión de la licencia GPL, el software que dio y sigue dando origen a OpenOffice, ese del que estamos hablando, el sistema libre que muy probablemente eliminará el software privativo de las oficinas de todo el mundo. Pero ese juego en el borde de lo aceptable les ha valido acusaciones de tener una doble moral. Lo mismo se ha dicho de IBM y de otras compañías. La moral es el tema en el que el socialismo no admite discusión adicional. La moral socialista es racionalmente perfecta. ¿Quién puede contradecir la afirmación de que debemos ser generosos y cuidar de los demás? Pero como de costumbre, el diablo está en los detalles. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿acaso basta con que uno tenga una moral, con que uno no tenga más de una moral, especialmente alguna que contradiga aquella que es perfecta? Sun Microsystems e IBM, por ejemplo, no despliegan una doble moral con su participación parcial en el software libre. Despliegan una sola y es la misma, la de la maximización de sus beneficios económicos sin reparar demasiado en efectos colaterales, tal como dicta la exigencia emplazante del mundo capitalista. Sun e IBM están con el software libre porque les resulta rentable. Esto nos deja frente a una pregunta y un detalle para el socialismo del siglo XXI. ¿Vamos a pedirle a los agentes económicos que no se planteen esa maximización como meta, o vamos a permitirles hacer lo que quieran siempre que los efectos colaterales sean cuidadosos y generosos? Eso es, amigos, el texto que Analía le advertía que iba a leer, ya está leído, sobre el copyleft y esta discusión sobre la posibilidad de acceso libre al conocimiento de cualquier tipo en general. Analía, nos rescatas.
La conducción del programa no se hace responsable de los comentarios emitidos por el programa.
Absolutamente, fíjate cómo se cierra. El autor se reserva el derecho de proclamarse autor de este texto y asume la responsabilidad por las consecuencias. Esa es mi manera de cerrar copyleft.
No podemos compartirlo.
Adelante, no, pueden hacerlo como ustedes quieran, sí, con él. Bueno, no tiene copyleft.
Es copyright.
O sea, yo me declaro autor, eso es todo lo que voy a pedir. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No es copyleft, es decir, si alguien construye ese argumento, yo no le voy a pedir que lo libere.
Ok. Ven, y yo vuelvo a decirles cantando otra vez.
Regresamos.
Sí, regresemos al mundo. Salgamos del copyright y copyleft. Aunque es interesante porque fue la conversación que dejamos pendiente del jueves pasado. Con muchísimos tópicos por tocar, como siempre. Eso parece ya nuestro hábito. Pero vale la pena, todos aquellos que quieran consultar y que quieran averiguar sobre este tópico, solamente con escribir copyleft o copyright, en cualquier motor de búsqueda,
demasiadas cosas van a salir.
Van a obtener una cantidad de información, creo podría decir inverosímil, en cuanto a registros que van a obtener como resultado de esa búsqueda. Es una polémica extensa, larga, de muchos años, por cierto, con, como tú dijiste, con el diablo metiendo la cola constantemente, a veces el tridente, porque lo interesante es que llegue a frisar ya en la política como uno de los puntos de partida, ¿no?, para necesitar hablar sobre el copyleft. Coloquen esa palabrita nada más y encontrarán información.
Sí, quizás la fuente autorizada es los autores de la idea, la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre. Claro. Pero sí, ciertamente se consigue una cantidad de información. Esto aparece, por cierto, en Rebelión, www.rebelión.org, que es un sitio de lo más duro, interesante.
Ya te vi. Y le vieran los ojos. Volvamos. Cantando, quiero decirte.
Adelante.
Quiero decirte. Recuerden, es una obra que tendrán disponible para ustedes y su deleite en el César Rengifo el martes 14 de Los Enamorados. Me parece excelente pasar el día de Los Enamorados escuchando boleros y preguntándose qué pasa cuando uno llega a disfrutarlos. Y los tendrán a las 8 de la noche para ustedes. La entrada general a 12.000 y los estudiantes a 6.000. Y paso a leerles lo que encontré en www.cantandoquierodecirte.ula.be. Encontré en opiniones, o qué dicen, un artículo de Ignacio Ábalos Gutiérrez.
Nacho Ábalos.
Sí, publicado en el Nacional, diciembre del 2003. Esto es como un antecedente de lo que ya ha hecho este equipo. Y él sostiene que el bolerista es un teólogo, misionero y oficiante de un ritual nocturno cuyo incienso es un aroma a ron, tabaco y besos. Y al borde ya del cisma, como un lutero cualquiera, añade que la iglesia de este cabaret es el bar, verdadero territorio liberado. Y la feligresía de esta religión la componen los convencidos de que si existe la vida después del despecho, dicho esto bajo la inspiración de San Agustín de Lara, el santo compositor mexicano, pues la vida es posible. En un plano más terrenal, argumenta que el bolero es desfachatadamente multiétnico, pluricultural, democrático, protagónico y participativo. Es, continúa, una exclamación pura y desgarrada de todo ciudadano mayor de edad y de este domicilio latinoamericano y en pleno uso de sus facultades para enamorarse y enamorar, ilusionarse y alucinar, traicionar, despecharse, emborracharse y sobre todas las cosas del mundo, recomenzar y volverse a enamorar. Una y otra vez, como si fuera esta la noche, esta noche la última vez. Ya te vi la cara, Jacinto, ¿viste? Estuvimos allí. Tan de estos lados es el bolero, no recuerdo, yo creo. Él nos recuerda que lo cursi, incluido el bolero, claro, es la única elegancia históricamente posible en el subdesarrollo y que cualquiera que sea nuestro romanticismo, este tiene un fino sentido de lo cursi y no desecharlo es una posición de inteligencia. Joan Manuel Serrat declaró hace tiempo que el bolero es la mejor expresión de la filosofía latinoamericana y él concuerda con el catalán y lo completa además. Es, agrega, nuestro mejor producto de exportación no tradicional y recurso natural renovable. Uno, por su parte, no sabe cómo, siendo tan obvio, no se han dado cuenta de ello economistas y tecnócratas de variado pelaje cuando se han dado a la tarea, con poco tino, por cierto, de diversificar nuestras economías. En fin, concluye, el bolero seguirá siendo un espejo que refleja nuestras pequeñas grandezas y nuestras pequeñas miras y nuestras grandes miserias. Porque de un modo impreciso el bolero es eterno, aunque el amor es eterno mientras dura, según el brasileño Vinicio de Moraes, y en cosas del amor la eternidad suele durar 3 meses. Allí sostiene 3 meses. Bueno, según los químicos y los que estudian el comportamiento a nivel ya sináptico, 4. Para aquellos que sobreviven los 4, será un año cuando vamos a tener una baja dentro de esas pequeñas partículas químicas. Y les recomiendo el chocolate. El chocolate es excelente. Todos en ese punto somos extra. contra figuras y protagonistas de nuestro drama privado para el bolero y orquesta, en clave de mí, de tú, de cualquiera. El profesor Héctor Rago, quien lo dirige, quizá les parezca extraño saberlo, es un físico de la Universidad de los Andes. Una especie de físicos de los teóricos, no de los experimentales, con maestrías, doctorados y otras charreteras propias de la académica. Según he aprendido a distinguir, porque eso les decía, tenemos los físicos teóricos y los físicos prácticos, se dedica a la docencia en materias como gravitación, astrofísica, relativista y cosmología, entre otras rarezas. Rarezas para uno que es historiador, como en mi caso, y sociólogo, como el caso de nuestro Ignacio, querido, sí, periodista. Es autor de Cantando Quiero Decirte, obra de la que tuve noticia, dice nuestro querido Ignacio, hace poco en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, que fue eso en el año 2003, cuando tuvo curso. Esta vez, en el 2006, será en el César Regifo a las 8 de la noche.
El próximo martes, 14.
Exacto. Es maravilloso pasar el Día de los Enamorados pensando en cuál puede ser el presente, el futuro y tal vez el pasado de cualquier relación. El autor de Cantando Quiero Decirte es Héctor Rago, como les comentaba, y además nos comenta, es un paseo musical dirigido muy bien por Gilberto Rebolledo y literario de las diversas facetas de los amores latinoamericanos, urdido por bolero. Con inteligencia y buen humor que se agradecen, pues en estos tiempos venezolanos ambos se echan de menos, y muy de menos. El profesor Rago y el excelente grupo encargado de representar la obra nos recuerdan el significado trascendente del bolero para nosotros, los latinoamericanos. En el bolero, lo sé yo, dice Ignacio, a pesar de mi precaria cultura musical, que es casi una incultura musical, somos educados desde el punto de vista sentimental. Allí aprendemos la necesidad del otro, o de la otra, según corresponda. Cualquier bolero equivale, pues, cada uno en su estilo, a la búsqueda eterna del amor, condensada en una píldora de un esquema narrativo capaz de contar en apenas 3 minutos lo que una novela refiere en más de 300 páginas. Saquen ustedes cuenta.
O 3 horas.
Exactamente. El bolero es un fenómeno urbano por excelencia. Nada tiene que ver con la diversión de clase, género, raza, nacionalidad, edad o religión. Antes, por el contrario, proporciona un espacio cultural común en el que una multitud de públicos puede sentir lo que un sociólogo peruano identifica como de su propia historia, su reserva efectiva, su metáfora social. Boleristas del mundo, uníos. Se les solicita desesperadamente, y con razón pudiera ser, me parece, el comienzo, tal vez, de la reconciliación nacional. Esperemos, porque después de lo que leíste de copyleft y copyright y derechas, izquierdas, nos sentamos de un lado del Parlamento o del otro, no hay nada mejor que unirnos en el amor, en el desamor, en contarnos nuestras aventuras y desventuras en medio de música.
Es cierto, es cierto. Solamente de ese Parlamento donde ayer hubo un escarceo con Venezuela, por cierto, en el medio. Pero tienes razón, es verdad, este es un punto de encuentro, además un ejercicio de realización fabuloso de parte de Héctor y de su gente, encantando quiero decirte. Pueden además visitar un espectacular sitio web, ¿cómo es el sitio web?
www.cantandoquierodecirte.ula.be. Disfruten la hermosa voz de nuestra querida Idalia Chaparro, uh-huh. Espectacular contralto, muy linda modulación, increíble color, la conozco, sé de qué les hablo. Mireya Crispín también está entre los 10 participantes.
Saludo, Mireya, sí.
De esta obra, maravillosa poetisa, increíble mujer que siempre ha estado movilizándose en nuestro entorno cultural. Y qué decirles, Héctor Rago, ver la física cantando boleros debe ser espectacular, no pueden perdérselo. Y es el Día de los Enamorados, como les explico. Sí. No hay remedio más que pasar el Día de los Enamorados viendo boleros. Eso es una buena manera acuariana de, porque es Acuario también en donde estamos, ¿no?
Además.
Es una maravillosa manera de pasar el Día de los Enamorados, mirando el pasado, el presente y el futuro de casi todas las relaciones.
De casi todas.
¿Viste?
Pero tú me ibas a decir algo que quería decir bolero, ¿me prometiste decirme?
Yo ya te lo describí en muchas. Bolero es escuchar una narración en 3 minutos de toda una historia de amor. Inicio, nudo, desenlace, completo. ¿Sí? Inclusive puedes verlas por segmento, cómo empezó, en dónde está y cómo termina.
Desenlace, además, muchas veces desenlace triste, dramático, ¿no?
Es en donde más hincapiésemos con el dónde termina. Y cuando uno está en esa etapa, escuchar boleros es espectacular, debo decirle. No, en serio. Después entiendes el porqué y sí. te sientes identificado con lo que escuchas en esa novela de 3 minutos. Es fácil. Es sencillo. ¿Quién no ama y quién no ha dejado de amar?
Sí.
¿Ve? Y ahí no tiene nada que ver la tecnología. 5 minutos.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por sacarnos del espacio de la tecnología de esa manera tan elegante. Y los mejores suertes al equipo de Cantando. Quiero decirte que se presenta el próximo martes a las 7 de la noche, ¿no?
8 de la noche. César Rengifo.
César Rengifo. Ahí, para culminar, yo quería solamente decirle, amigos oyentes, que la próxima semana vamos a comenzar a conversar acá, volviendo con el asunto tecnológico, sobre seguridad. Vamos a hablar de temas de seguridad para un poco calmar, aunque uno comienza a hablar de seguridad y se pone nervioso, justamente a calmar los ánimos acerca de qué significa asegurarse, vivir una vida segura en la internet y mantener seguros sus datos y su información y su conocimiento, ese que tanto esfuerzo te toma algunas veces a las personas colocar en un formato electrónico que otros puedan utilizar. Ser seguro y ser libre, eso es compatible, eso se puede dar, eso puede ocurrir. Solo que tenemos que cambiar los referentes que solemos utilizarnos para defender la autoría, por ejemplo, y el acceso a información privada, que por supuesto sigue siendo sensible y sigue siendo cuidada. ¿Qué es una firma electrónica, por ejemplo? Es un tema que vamos a estar conversando la próxima semana. Y no es una firma pasada por el escáner,
no,
que, que uno coloca encima del documento con cut and paste. No es eso, es un poco más sofisticado, pero es una solución extraordinaria que puede hacer la diferencia para usted que quiere llevar su vida por la vía electrónica de ahora en adelante, como nos ofrece la tecnología moderna. ¿Tenías una nota?
No, ya nos hicieron la señal de costumbre.
Ya estamos aterrizando.
Sí, ya Melvin parece como si estuviera ahogándose del lado contrario en la cabina. Solo les recuerdo, ahora hablando de una seguridad más casera, que el 11 de este mes vamos a tener un corte de conectividad. Recuerden, el sábado hay corte de conectividad, no va a haber conexión, 2 horas nada más. Y por diferentes sectores. Si ustedes son profesores de la universidad, investigadores, empleados, todos los que trabajamos dentro del aula y estamos este sábado laborando, revisemos nuestros correos para ver exactamente a qué hora nos corresponde el corte de conectividad y saber que van a ser esas 2 horitas nada más por motivos de causas mucho, muy mayores que se escapan de nuestras manos.
Bien,
y eso fue todo por hoy para mí. Un beso muy grande, un abrazo muy apretado para todos los que nos escuchan y aquellos que no también, para tenerlos siempre cerca. Y nos escuchamos y nos hablamos el próximo jueves.
Que así sea. Cuídense y quiéranse, por favor, en el Día de los Enamorados. Gracias, Analia.
Hasta pronto.
Entra a la ciudad del sonido. Nos movemos contigo. Música. Cine. La velocidad que requiere el nuevo milenio. Esta es la señal de la Universidad de los Andes. Una FM 107.7. Con la velocidad que necesitas. El siguiente.